Bienvenidos todos al último episodio de la primera temporada. En él vamos a hacer un breve repaso a lo que ha sido esta primera temporada. Vamos a contar algún secretillo de cómo grabamos.
¿Sí?
Sí. Vamos a contar...
Primera noticia.
Vamos a contar cómo ha sido, qué ha sido lo mejor y lo peor de grabar el podcast para Julia y para mí. Yo recomendaré alguna serie, alguna peli. Julia nos hará alguna recomendación de viajes.
Yo solo quería cantar vacaciones, tantillas.
Dentro intro.
Hola, somos...
Julia.
Y Jesús.
Y esto no es un contestador.
Compartiendo el coche de rumbo al trabajo, se nos ocurrió hacer un podcast, ya que nos apasiona. En él hablaremos de series...
Prensa rosa.
Música.
Sitios, eventos y tal. Quédate con nosotros que empezamos.
Encamínate con nosotros.
Y yo quería contaros un poco cómo empezó la idea de este podcast, aunque en la intro ya se cuenta un poco. Nos conocemos hace menos de un año, ¿verdad? Yo creo que nos conocimos a finales del verano pasado.
¿Puede claro, ser? Si yo cambié de empresa en... Pero claro, el 9 del 8 entré a trabajar, no sé si tú estarías de vacaciones o no, pero no cuadramos como encima un mundo COVID a tope. Casi que comíamos solos o para comer también había un jaleo. Fue por Mari Carmen, que nos tocó en una mesa cerca y entonces Mari Carmen, al decir yo que era de Murcia, ¿no? Te dijo algo a ti o algo así.
Sí, sí, el destino quiso que comiéramos juntos porque nos ponían aleatoriamente comiendo. Y teníamos a Mari Carmen en la mesa de al lado y entonces comentó que tú eras de Murcia y a partir de ahí pues ya empezamos a quedar.
Ya ves que Mari Carmen no sigue en la empresa. O sea que...
Bueno, siempre hay una Celestina, ¿no? Pues Mari Carmen
sí,
fue...
Sí, 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 que fue su gran intervención. Muy maja Mari Carmen.
Muy maja. Pues ella nos unió y gracias a ella estamos haciendo el programa.
Gracias a ella empezamos a compartir coche.
Es verdad.
Entonces, compartiendo coche y hablando de podcast y de lo que nos gustaba, pensamos en hacer uno nosotros. Y aquí es nuestro punto en común y nuestro punto en no común, podríamos decir. Porque claro, yo quiero que el podcast sea más chapucero. Que sea muy de andar por casa, siempre le estoy insistiendo a Jesús de grabarlo en el coche, aunque vayamos con más gente. Pero Jesús se debe a la profesionalidad, al sonido, a las cosas más hechas mejor. Y hace que este podcast suene mejor y tenga más estructura.
Bueno, se intenta, pero sí, el objetivo es que tenga un poco de calidad. Que no sea...
Pero es que la gente no ve las... Mira el fin de semana que se están pegando... Bueno, estas ya sabrán que no estamos en real cuando le den a play, ¿no? Pero en plan, las influencers que están todo el día ahí compartiendo cada vez más tonterías... Por poco bien que lo hagamos nosotros, ya se queda bien.
Sí, eso sí. Que por cierto, este programa lo podríamos estar grabando en primera línea de playa, en un chiringuito, ¿no? Final de temporada podríamos haberlo montado.
Perdona,
bien.
Si nos ponemos a grabar en primera línea de playa, con el aire y la mesilla, nos tendríamos que volver a refugiar en un coche o no sé qué tendríamos que hacer.
Es verdad, es verdad.
Oh, Dios del sonido.
Es verdad, es verdad. Bueno, para mí... El peor momento, o sea, uno de los peores momentos grabando el podcast, yo creo que ha sido los quebraderos de cabeza, sobre todo con el sonido. Hemos probado 1000 programas.
A ver.
Somos muy amateur.
Somos amateur, pero también a la hora de probar programas y tal, sí que es cierto que también entiendo que todo lleva una curva de aprendizaje, dentro de la cual está el comprar un aparato para mezclar dos inputs de sonido.
¿Y qué nos pasó?
Y no tener los cables adecuados para poner nuestros micros a ese aparato, o sea, cosa de gente inteligente y loser. Pero por encima de eso, yo es que me he quedado traumatizada con un trauma con Guille. La conversación con Guille fue estupenda y además fue como cada vez a más. Y claro, es una pena no tener esa segunda parte. Que claro, nosotros nos quedamos ahí en plan pérdida total cuando vimos que no lo teníamos. Y de hecho contactamos con él y él no nos puso problema para volver a grabar. Pero claro, entendimos que se había dado una serie de condicionantes que luego volverlos a crear pues iba a ser complicado. Que hubiese quedado bien, sí, pero también estaba bien como estaba. Si el destino ha querido que solo esté una parte de la entrevista, aunque sea la mayoritaria, pero a mí en ese sentido sí que se me ha quedado esa espinita.
Sí, sí, para mí también. En la segunda temporada lo podemos invitar.
Sí.
Yo creo que es majo y a la gente le ha gustado. Y bueno, sobre todo, como dice Julia, el proceso de aprendizaje, porque empezamos a compartir coche, comentamos nuestra pasión por los podcasts, decidimos hacer uno. Yo no tenía ni idea de cómo hacer un podcast. Tú tenías un pelín de experiencia porque...
Sí, pero claro, era un podcast, o sea, con dos amigas y que también compartimos otra inquietud en común, que es el crecimiento personal, que está ahora tan en boca de todo. E hicimos un podcast, lo que pasa es que ese podcast, con la ayuda de Joan, de nuestro técnico de sonido, claro, era muy brutal. Ese podcast era muy estudiado, no hubiéramos podido darle la frecuencia que ha tenido este, porque eran temas que nosotras llevábamos muy trabajados De hecho, nosotras estábamos haciendo, bueno, yo sigo haciendo y ellas también, pero no a ese nivel, trabajo en ese sentido. Y luego Joan, que es súper perfeccionista, o sea, Joan es otro, un mago del sonido, porque de hecho es que en su casa tiene la intro, la hacía también Ramonet, que tiene una voz espectacular. Entonces, todo estaba tan trabajado y, o sea, yo creo que al final un tema como ese, que es tan importante hoy en día para todos y que no va más, que quiere, al final el objetivo va más allá del mero entretenimiento, sino que también es divulgación, o es lo que nosotras pretendíamos, pues claro, lleva a que cada capítulo era más complicado de grabar, ya no solo por nuestras agendas, porque además yo entonces vivía en Alicante, otra amiga mía vivía en Murcia y luego estaba otra en Londres. Entonces era cuadrarnos nosotras, cuadrar los temas, luego que Joan pudiera mezclarlo todo, ponerlo adecuadamente, y ya solo empezar hizo que para empezar teníamos que tener dos capítulos mínimos para generar un poco de adhesión a una frecuencia más o menos establecida, y con esas creo que hicimos 6 o 7 capítulos, o sea, se llevaba muchísimo trabajo. Entonces claro, yo en este momento, con una serie de cambios que habían ocurrido en mi vida, no me veía en algo tan así, porque no le podía dedicar un tiempo para que el resultado fuera de mi agrado, pero sí en la parte de entretenimiento, como además es lo que escuchamos en el día a día. Pero no todo el rato tienes en tu mente ahí súper abierta para el conocimiento y tal. Pues sí que lo veía bastante interesante, porque además es que se nos hacía muy corto el recorrido.
Sí, sí, la verdad que sí. Dado que este podcast es más de entretenimiento, es cierto que una de las cosas que a mí me ponía un poco en tensión es que muchas veces no teníamos como un guión preparado, y es como... Julia me decía, venga, va, lánzate. Y sabes que yo soy más cortado, entonces es como que me costaba más. Pero bueno.
Al final hemos llegado a un mix, tenemos unas líneas, o sea, al final no vamos con una hoja en blanco, sino que tenemos unas líneas, y sí que esas líneas pues pueden estar más trabajadas o menos, pero no es ni lo que yo quiero, que por mí sería así, ni una cosa súper
estructurada.
Que luego si no se nos quejan.
Sí, es verdad que al principio yo leía mucho y se notaba. Esa era una de las quejas que tenía.
Pero no por mi madre, que le estaba súper encantada con tu lectura.
Bueno, a mí me critican mis amigos cómo lo hago, y en cambio a mis amigos les encanta la naturalidad que tú tienes.
Aquí estos bandos están muy polarizados, Jesús. Esto no puede ser.
No tenemos que hacer caso a nadie.
Nada,
y
dejar... plante.
Claro, y dejar.
Ni a nuestro
llevar.
Productor, que ni nos escucha.
Un saludo, Jorge. También me gustaría comentar un poco como el cambio que hemos tenido, ¿no? Porque al principio, ¿tú te acuerdas que cada uno lo que hacía era como grabarse en su casa por separado, luego se montaba, y yo creo que al final el habernos juntado, interactuar, luego conseguir entrevistas y todo eso, no sé, es como que ha habido como una evolución en el programa, que eso
sí.
Está guay. Para mí lo mejor del programa, haber compartido estos ratos contigo, porque a mí se me pasan súper rápido, sabes que nos tiramos toda una tarde entera, que muchas veces tu marido te ha tenido que decir, bueno, tú me has dicho, corto que tengo que irme a cenar.
Pero bueno, que me lo estás poniendo como un marido de los 60.
No, pero por ejemplo...
¡Ay, que me lleva mi marido! Me no. Tengo que ir.
No, pero no es eso. Bueno, y el mío también, el pobretico, ahora mismo se acaba de ir de casa.
Lo has echado de casa.
Lo he echado de casa.
Habla con propiedad.
Lo he echado de casa para que grabemos, o sea, que yo qué sé. Que los ratos que pasamos, que al final es mucho tiempo y a mí se me pasa súper rápido.
Sí.
Esa es una de las cosas más guay. Y luego, una de las cosas que más orgulloso me siento del podcast, a lo mejor somos muy repetitivos, pero es la entrevista con Guillo. O sea, haber conseguido esa entrevista, que es como el que más repercusión tiene. Y ojalá en la segunda temporada podamos seguir por esa línea, porque al final... El resto de entrevistas que hemos tenido al final son amigos, familiares...
No, pero de todas formas yo lo amplío. O sea, a mí lo que pasa es que la de Guille, como se ha quedado a mitad, pues me ha producido la espinita. Pero Guille, no conociéndolo, sí que es verdad que eso, que tuvo una simpatía con nosotros espectacular, muy hasta cariñoso, o sea, en plan genial. Pero también, o sea, yo por ejemplo, tu prima nutricionista, Raquel, yo con Raquel aprendí un montón. Pero es que hasta con mi propia amiga Laura, nuestra neohuertana, o sea, al final cuando te pones hablar de un tema en concreto, como en el día a día las conversaciones van pues sobre cosas más rutinarias o a lo mejor menos profundas o un tema más en concreto, de las entrevistas siempre saca todo. Pero también entiendo que, porque te decía Jorge, pero poner siempre entrevistas, porque si no vosotros dos, pues vaya coñazo. Pero bueno, es que Jorge es el primero que no nos escucha, entonces
claro.
no es público objetivo. Sí que creo que lo guay está un poco en el equilibrio. Porque también como consumidora de podcast, o a lo mejor también te pasa a ti, pues es eso. A mí me gusta a veces escuchar entrevistas. De hecho, últimamente, pues también vamos a poner un poco... O sea, no solo dar recomendaciones sobre cosas que no tengan que ver con nosotros, o sea, como podcast. Yo no sé qué estás escuchando ahora, pero hay una o sea, hay un podcast que se llama Generación R, que va de que lo patrocina Ode Rochas y, claro, un universo femenino total. Y las entrevistas, pues he visto de Lucía Benavente, que es de Lucía B, o de la actriz Miriam Giovanelli, o de Leonor Watling y tal, y están súper bien. Pero igual que me gusta escuchar esas entrevistas, pues luego me gusta ver simplemente a La Pringada. Y La Pringada, ya ves tú que se hace unos vídeos de 20 minutos, 30 o lo que les echen. Y está ella, o sea, no es ni una conversación, es ella contando sus sueños, ella hablando de Los Serrano, ella hablando de lo que sea. Entonces, igual que yo busco esa diferencia en lo que escucho, pues también me gusta, o sea, es lo que me gustaría ofrecer.
Yo creo que para la segunda temporada, que ojalá haya segunda temporada.
Y me mira con ojos amenazadores. Yo... Claro, estas vacaciones vienen antes de nuestras vacaciones laborales.
Sí.
Pero de una forma mucho más indefinida.
Claro. Pero sí, yo creo que sí. Ya, bueno, ya veremos, yo creo que sí.
No lo sé, Jesús, ni que piensa que el segundo, el tercer cuatrimestre de este año para mí va a ser un
sorpresa.
Auténtico desconocido.
Totalmente. Si hay una segunda temporada, que ojalá que sí, yo creo que para mí el mix ideal sería como una semana entrevista y otra semana programa que nosotros hagamos con la temática que queremos. Sería como un poquito así. Pero bueno, esto ya lo iremos perfilando. O sea, es el equilibrio ese que tú decías. Bueno, para... todo este tiempo que va a estar la gente sin nosotros, yo quería recomendar una película y una serie, ¿vale? La serie que voy a recomendar ya ha empezado el volumen 4, es Stranger Things. Hice una encuesta en nuestras redes sociales porque este viernes estrenó Stranger Things y Obi-Wan Kenobi de Star Wars, un personaje de Star Wars. La gente el 100% votó que iba a ver Stranger Things. Pero el volumen 4 de Stranger Things ha empezado este viernes, como digo, pero se van a dejar los dos últimos capítulos del volumen 4 para el 1 de julio. Tú ahora empiezas, verás 7 capítulos, habrá un parón y el 1 de julio los dos últimos capítulos. Tengo que decir que quien se siente a ver Stranger Things, que yo tengo mucha gana, no la he visto todavía, que tenga tiempo, porque la primera parte del volumen 4, cada capítulo dura una hora y media larga. Es como ver una película. O sea, que no es una serie esta de 40 minutos que te puedas ver varios capítulos. Y la segunda parte del volumen 4, que empieza el 1 de julio, con dos capítulos, el 8 y el 9, cada capítulo dura dos horas y media.
¿Qué dices?
Exacto.
Pero esto ha perdido por completo todo sentido, ¿no? O sea, quiero decirte, es que encima ayer en una comida que teníamos con amigos decía uno de ellos que había ido a ver Doctor Strange al cine.
Sí, yo la vi.
Y digo, ostras, el cine, hace un montón que no voy. Y me decía también otro, pues han estrenado Stranger Things. Y entonces digo, Stranger Things, y dice, bueno, no, que eso es de serie, pero es que las duraciones que están cogiendo son casi de películas tan largas. Y va por eso, sí.
Yo no he visto la temporada, pero creo que tiene una explicación que a mí no me gusta mucho. Una cosa es que alarguen los capítulos porque la trama lo merece. Los directores de la serie han dicho que como Stranger Things termina en el volumen 5, el año que viene, tenían como muchas tramas que cerrar. Porque durante las tres primeras temporadas han ido abriendo como muchas cosas y no han cerrado. Y ahora, en el volumen 4, como que están cerrando cosas. Eso es lo que han dicho. Ahora bien, la crítica que han tenido es la siguiente. Desde hace un año, Netflix mide el éxito de sus series por la cantidad de minutos reproducidos. Entonces, pongo un ejemplo. No es lo mismo que un capítulo de Stranger Things dure 20 minutos y lo vean 10 personas. Al final, esa serie para Netflix la han visto 200 minutos, ¿vale? Si cada capítulo de Stranger Things, como os digo, dura hora y media, 90 minutos, y lo ven 10 personas, se ha reproducido 900 minutos. A mismo número de gente viendo una serie, 10 personas y 10 personas, si una serie tiene más minutos, Netflix lo considera que esa serie tiene más éxito.
Sí, la cuestión es...
Y lo ha hecho, y ha empezado haciéndolo Sonda, la creadora de Anatomía de Grey, con los Bridgerton, que también duran más de una hora y pico, y es una de las series más vistas de Netflix. Claro, ¿por qué? A ver, si la serie la ve mucha gente y encima dura más tiempo de lo normal... Multiplica número de minutos por cantidad de gente y consigues el éxito. También las críticas dicen que esta temporada 4 de Stranger Things abraza un poco al terror, como va a ser un poco más terrorífica que las otras temporadas, y que el salto de edad de los actores jóvenes, porque claro, se tiran como 2 años para estrenar cada temporada, que eso hace que la serie también gane. Que los actores sean, los niños sean más adultos y ese tono de terror hace que la serie gane. Y la peli que quiero recomendar es una película protagonizada por Ana de Armas... Los directores son los de Vengadores Endgame. La peli se titula The Gray Man. La protagoniza Ana de Armas con Chris Evans y Ryan Gosling, ¿vale? Y la producen los hermanos Russo.
Pero vamos a ver, Jesús, ¿algo te habrá gustado el tráiler?
Sí, sí.
¿Qué te ha gustado el tráiler? ¿Por qué me la recomendaría?
Porque tiene... A ver, es una peli que los actores me gustan. Quiero decir, Chris Evans y Ryan Gosling. Los actores me gustan un montón. También está Ana de Armas. La verdad que últimamente en Hollywood lo está petando muchísimo. Parece que como que es la nueva Penélope Cruz. Más, bueno, por la cantidad de proyectos que hace. Otra cosa es que la nominen a los premios. Y eso por los actores, por los directores. Y porque parece que es de bastante acción. Y otra cosa que me llama la atención de la peli es que Netflix hace una cosa. Netflix compró un pequeño teatro en Hollywood, en Los Ángeles, y para optar a los Oscars, o sea, todas las películas con opción a ser nominada a los Oscars tienes que estrenarse en cines antes. Y Netflix es una plataforma de streaming, por lo tanto no tiene. Entonces, para que las películas de Netflix, las que ellos consideran con opción a premio, puedan optar a los Oscars, las estrenan en cines. Y esta peli la van a estrenar en cines, o sea que se supone que tiene que estar guay. Por ahí la recomendación.
Claro, Ana de Armas por el mundo rosa está todo lo que da, porque después de haber estado con Ben Affleck, que esa relación no se la cree nadie.
Como Penélope con Tom Cruise en su día, ¿no?
Típica relación, pues, o para como Penélope con Tom Cruise, o con Penélope con Matthew McConaughey.
Correcto.
Pues Matthew McConaughey, que decían que no se duchaba, que no sé qué, bueno, no sé qué, cosas raras. También Penélope como se adapta al novio de turno, o sea, que está con el Achocano, pues es budista, hace yoga, tal. Que está con Tom Cruise, pues casi que se metió a la cienciología. Que está con Matthew McConaughey, pues también así, luz, Sahara, tal. Ahora con Javier Bardem, pues el mundo... iba a decir rojo, pero en sí, pues eso, más comunista, tal, ella no tiene problemas con los novios. Y pues en ese sentido, Ana de Armas, pues tuvo esta relación que le puede haber abierto alguna puerta o que puede tener un sentido para su relación profesional con Ben Affleck, que ahora ha vuelto con J-Lo. Parece ser que va a haber otra vez boda, porque hay otra vez anillo. No sabemos si habrá otra vez lo de la cláusula prematrimonial esa de que tenían que hacerlo no sé cuántas veces a la semana, como la otra vez. Creo que eran 4.
Madre mía.
Por contrato. Pero tú tienes que ser hombre con lo borrachuzo que está para poner en oración. Ay, J-Lo, si es que no sabes, si es que la J-Lo no da pie con bola. Eso daría para un capítulo solo. Solo hablando de Mar Anthony, del Casper, de tal, de toda la peña, está el Alex Rodríguez, en fin. Pues eso, que Ana de Armas está por ahí, por su parte amorosa reciente de actualidad, pero también porque en el juicio este, que parece también una serie, o que harán una serie según en algún momento de Johnny Depp, de la separación de Johnny Depp y Amber.
Hombre, Netflix hará un documental seguro.
Porque ya en sí el juicio, o sea, una amiga mía abogada decía, es que en España es imposible que dediquen tantas horas de juzgado a una simple causa que es una separación o son calumnias. O sea, al final son varios juicios porque los dos se han denunciado por calumnias y porque han perdido contratos. De hecho, a ella la comparaba su abogado con Ana de Armas, por en plan que después de hacer Aquaman baja en picado en los trabajos, los proyectos que tiene por la mala fama que le pone Johnny Depp. Pues que Johnny Depp también lo quitan de Piratas del Caribe, porque ella dice que es un maltratador y todo eso. Entonces, al final van súper entrecruzada la vida profesional y la vida personal en Hollywood y, bueno, en todo el mundo. Y la cosa es que eso, que la nombraban a Ana de Armas como una de las actrices que estaba en ese momento igual que Amber, y que ella se ha seguido y Amber había bajado un montón por esta mala fama. Pero que ese juicio, es que yo veo trozos solo en Instagram que ponen a veces... Y alucino. O sea, ¿tú has visto algunas cosas de ese juicio?
Lo único que tengo así como de oídas es que de primera Johnny Depp era como el malo.
Sí.
A raíz de todo irse a juicio y todo eso, están saliendo como muchas cosas y parece como que ella es un poco psicópata, ¿no? Como que lo
que
lo
tiene bipolaridad y que tiene... Y encima como que se lió con...
No, ¿se apellida? James Franco.
James Franco.
Ahí estamos.
Que le dice la abogada, porque también es que parece que la abogada de Johnny Depp es súper buena y es como latina. Que se llama Rodríguez de apellido, que siempre está Miss Rodríguez, no sé qué. Y entonces como que Johnny Depp y ella como se lanzan miradas, o sea, como que Johnny Depp le está encantando tanto la defensa que está haciendo de él, tan a ultranza, que está como hasta un poco flipado con ella. Y ella, pues claro, tiene a Johnny Depp, que tenga 20.000 años y esté más que drogado, pero es Johnny Depp, o sea. Y entonces le decía, es verdad que cambió usted, creo que era el 22 de mayo de 2016, la cerradura de su casa. Y dice, ya, lo intenté. Y dice, claro, por eso fue con... Y entonces ponen las imágenes del ascensor, fue con... Joder, no, James Franco.
James Franco.
A casa esa noche. Y dice, ya, no lo recuerdo. Y le ponen las imágenes del ascensor, catagras.
Madre
digo,
mía.
Pero es que esto parece más que... O sea, hay películas más malas que esto, que es la realidad pura y absoluta. Y luego también ella se pone a llorar y entonces se pone, claro, se pone así, es como súper de telenovela, así a llorar con un Kleenex en la mano y a como pasarse así como por la nariz, mientras que está súper afligida. Y escucha que empiezan los flashes y clac, 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 y entonces coge y se queda parada con el Kleenex en la nariz, los ojos cerrados llorando, para que le hagan fotos para salir en portada al día siguiente, para que no salga en movimiento ese momento, sino que coge, hace así, uno, cuéntate a tres y sigue. Y entonces en plan... ¡Buah!
Es que los dos son actores, o sea que...
Es que claro, y son buenos actores, entonces claro, están haciendo pero una locura de juicio que lo están poniendo en directo encima y en la televisión.
Hombre, es que a Hollywood todo eso le encanta, en Estados Unidos todo eso...
Pero claro, tú piensas que aquí lo más parecido que hemos tenido es el lado de la Pantoja y toda la estrella esta de Marbella, y los ponían en una cámara desde arriba... que se ven como un montón de distancias a la cámara en la que ha salido alguna imagen de juicio en España. Siempre están como una cámara de seguridad casi, muy arriba, como en alguna escuadra del techo, y se ven súper lejos y medio pixelados, pero porque no hay tanta definición, porque no es una cámara para retransmitir nada en streaming ni nada por el estilo, y se ven sentados, tienes que adivinar un poco los gestos, no ves, pero aquí es que es... ¡Pua! O sea, te están grabando unos primeros planazos de los dos, pero increíbles, increíbles.
Madre mía, qué mediático.
Sí, 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 está muy a tope. Es decir, que quitando los serranos, que siguen echando la factura de decisión y seguimos viéndolo de vez en cuando, la que he visto hace poco ha sido Rapa. Rapa es una serie de los productores del Hierro.
Ah, buena serie,
que,
Hierro.
Pues o sea, de hecho en muchas cosas te recuerda muchísimo al Hierro, porque Rapa está basada pero en un pueblo de Galicia, de Coruña y tal, por allí, y entonces muchos planos de la intro, con agua, con un paisaje así. Lo que pasa es que el Hierro, es que, claro, en comparación con esa grandiosa isla, poco, y menos en España, pero también pues le dan como un ambiente de un pueblo de otro sitio, ¿no?, de España, y ahí empieza también con un asesinato. Y he de decir que esa serie, que va más lenta para mi gusto que Hierro, sin embargo, te sigue enganchando. O sea, no sabes por qué, porque mira que el viernes me vi como... O sea, es una serie de 7-8 capítulos. Y el viernes me vi la mitad. O sea, había ido viendo durante la semana y ya la queríamos terminar. Y estabas enganchado, pero a la vez dices, qué lento. O sea, no pueden darle un poco más de velocidad a esto, se me está haciendo lentísima. Pero el ritmo o el suspense, de alguna manera, aunque ya sepas muchas cosas, dices, pues sí, ya sé muchas cosas, pero quiero saber más. Y está muy bien, lo protagoniza Javier Cámara. También hay otra actriz, que ahora mismo no recuerdo su nombre, que sale en Hierro, de policía, que vuelve a salir aquí de Guardia Civil. Y hay una serie de actores que lo hacen súper bien, que son pues eso, menos conocidos que Javier, pero está, el elenco es bastante potente.
Está en Movistar Plus, ¿no? Entiendo.
Está en Movistar Plus. Yo es que estoy muy a Movistar. y en Amazon Prime, The Night Manager.
Ay, no la he visto.
Pues esa, lo que pasa es que... El que hace de Loki, que nunca me acuerdo su nombre, es John...
Ostras, tiene un nombre raro.
Sí, el apellido es el raro.
Sí, que todos sabemos que se parece a alguien conocido.
A Tom. Sí, yo ya lo confundí con el nombre del personaje, que es John.
Ah, bueno, claro. Es que tú
Jonathan. Bueno, pues este hombre baila súper bien. No sale en la serie bailando, pero tiene una gracia para bailar impresionante.
Globo de Oro por su interpretación en la serie que has comentado. The
Exacto.
Night Manager.
Exacto. Es una serie bastante corta. Está producida, de hecho. O sea, está él y el Dr. House.
Ah,
y están producidos por los dos también, la serie. Y hay una parte grabada en Mallorca. Habíamos tenido este bomboncito por aquí.
Y no hemos podido verlo. Bueno, hablabas del Hierro, hablabas de Mallorca. ¿Qué viaje o qué lugar recomendarías a los oyentes? Ya para terminar, porque es fin de temporada, nos vamos de vacaciones. ¿Qué viaje recomiendas o qué recuerdo tiene tu viaje?
A ver, vamos a hacer un poco de spoiler sobre nuestro propio viaje.
Venga, vale.
Es que vamos a ver a Rosalía.
Correcto.
En Granada.
En Granada, el 12 de julio.
Entonces ese, pensando en mi futuro, pues es el viaje que más ganas le tengo, porque además luego estaré unos días en la costa granaína, y va a ser maravilloso. Entonces ya tenemos casa y tal, y le tengo muchas ganas a toda, porque yo por la parte de Andalucía, costa y tal, no he estado. O sea, he ido a Málaga y cosas así, pero no...
Yo he estado por Cabo de Gata, la zona de Almería, Cabo de Gata,
Cabo de
San
Gata,
José...
Sí. Claro, pero más allá, profundo... O sea, bueno, perdona, sí que estuve en verano en Sanlúcar de Barrameda, un verano en... Y en
ah, Tarif. Bueno, y yo he estado en Cádiz, claro. Pero sí, Caños de Meca, todo eso, sí.
Sí. Pues...
Chulísimo.
Claro, esa es la cuestión, que yo he estado o más por esa parte como...
Ya sí, más al
para
principio,
Portugal
o, más,
o
al
más al principio, como la de Almería, que al ser de Murcia, pues la tenemos más cerca. Entonces, la Granadina le tengo bastante ganas porque también hay bastantes playas que están muy chulas. Y esa es, o sea, es lo que me ha llevado a no querer viajar más allá o más para acá y quedarme por allí. Y yo le he visto buena pinta, o sea, que también la aconsejaría. Lo que pasa es que todavía no desde primera persona, sino por lo que he visto. Ahora... Con toda la intro que me has hecho y sabiendo que el año pasado pues fui a Hierro, pues claro, yo siempre frente a otras islas, no he estado en todas. Por ejemplo, en el archipiélago Balear, yo solo he estado en Mallorca.
Yo he estado en Ibiza y Mallorca.
Porque la gente también habla muy bien de Formentera, de Menorca, de Ibiza, tal, no las conozco. Y luego...
Formentera dicen que es el Caribe español, yo tengo muchas ganas de
sí.
ir.
Sí, y Menorca también dicen que hay unas playas espectaculares.
Sí, Menorca, las calas están muy chulas, pero es como más familiar.
Y la cosa, que en... ¿Y en Canarias en cuáles has estado?
Tenerife, Tenerife.
Tenerife también he estado yo, ¿que subiste al Teide?
Sí, sí. Fui en el viaje de fin de curso y estuvimos... El hotel lo teníamos en el norte, que es todo como más verde.
La laguna.
Pero también bajamos a la parte del sur, que es más desierto. Estuvimos en el Teide y por toda esa zona. Muy chulo, lo recomiendo.
Allí lo que... Yo es que tengo un amigo viviendo allí en Tenerife que de hecho también aconsejo que...
Que nos
en
invite,
Instagram. Bueno, él hace acroyoga con su pareja y tienen un estudio de acroyoga. También una entrevista podría salir bien
pues
con ellos. Y pues conociendo a gente de allí, me hizo mucha gracia porque decían tremendo o chiquito problema, por ejemplo. Cuando dicen, madre mía, yo que sé, tengo el coche que se me ha averiado, mañana tengo que ir a no sé qué y tal. Y te cuentas un súper drama y dices, oh, chiquito problema. Me hace mucha gracia. Pues eso, Tenerife, a mí el Teide, yo lo subí una noche, porque para el Teide tienes que pedir un permiso para subir, porque está limitada la
sí.
gente que tal, y nosotros pues, yo se lo dije con tiempo, pero se ve que había que sacarlo con más tiempo aún, porque cuando nos pusimos a tramitarlo ya era tarde. Y entonces la única opción frente a eso, esto es como cuando me pongo a decir que cómo se puede entrar bebida a los festivales... La sección ilegalidades. O sea, pues lo único con eso que bueno, por la noche no van a poner policía por ahí para ver si alguien sube al Teide, pues es coger y subirte al Teide de noche, pero tienes el gran premio que es ver amanecer desde la cumbre del Teide.
Qué chulo.
Y eso es una de las cosas más espectaculares que he visto en mi vida. Aunque estuviese muy cansada porque no había dormido toda la noche y había vomitado dos veces, o sea, cuando me tomé un plátano y cuando me tomé un muelle, una barrita de muelle, porque ahí y me sienta fatal estar andando y comer, pero claro, toda la noche tampoco voy a estar sin comer.
Claro.
Y eso que no eres consciente de la altura que vas subiendo, porque como está todo de noche, pues a mí en ese sentido me ayudó porque tengo un poco de vértigo. Al pasar como a mitad de trayecto también hay una cabaña que hay gente que duerme allí porque se quiere subir y no quiere pegarse todo el madrugón. Entonces también había mucha gente cansada, bueno, había de todo en ese camino. Fue una noche bastante interesante y ya te digo, el espectáculo de allí es que era maravilloso, lo que más me gustó de Tenerife. Luego también algunas zonas de pues eso, súper verdes, que para hacer rutas, que es como selvático, está muy bien. Pero claro, años después pues estuve también en Lanzarote, que también toda la parte de ahora no me acuerdo porque hoy va a ser el día de no acordarnos del nombre de nadie, del hombre este arquitecto que lo ha hecho todo allí y que parece un parque temático dedicado a él. César Manrique, exacto. Bueno, pues todas las obras de César Manrique están súper bien. Pero ¿qué pasa? Que si vas a Lanzarote después de haber ido al Hierro, pues muy bien César Manrique, pero claro, es que el Hierro es una isla que no hay Mercadona, o sea, por el gran resumen, o sea, es una isla que es volcánica, es muy natural y sigue teniendo una esencia que ha sido menos destruida por la civilización, por decirlo de una manera, que el resto. Entonces, yo quiero mucho. De hecho, como tiene una forma que lo explotaban también un poco en los imanes y todo eso, como de corazón, pues ahí el Hierro me gustó mucho.
Entonces, recomendamos el Hierro, Lanzarote,
Tenerife,
los Caños de Meca.
A ver, los Caños de Meca los recomiendas tú.
Los Caños de Meca y Cabo de Gata. Todo sitio de costa para que la
pero
gente
que disfrute. Luego también te digo una cosa. Te vas al norte, que se fue un amigo mío a Galicia, y también una maravilla. El agua está más fresca, no te vamos a decir que no, pero vas a comer muy bien. O sea, que cualquier sitio. Yo creo que estos años que han sido de no movernos mucho para afuera, no tal, en España tenemos sitios. O sea, si no has ido al norte, te puedes ir perfectamente. Si has estado por el norte, te puedes ir... Pues eso, si no a la zona de Costa Brava, que es donde veraneo yo media vida por Lloret de Mar y todo eso. Y si no, nosotros en Alicante y toda la costa levantina. Es que es una maravilla. España tiene un montón de sitios, si quieres playa, si quieres montaña. Y si te has aburrido España y quieres liberarte un poco, pues te puedes ir por ahí. Pero vamos, yo este año, no sé por qué, pero creo que me voy a quedar en España.
Este año recomendamos viajar por España. La gente que deje sus recomendaciones en nuestras redes sociales, que nos diga qué es lo que va a hacer este verano, estas vacaciones. Y nos toca despedirnos ya.
Ay, Jesús.
Si has llegado hasta aquí, danos 5 estrellas.
Hombre, qué mínimo. Además, estamos terminando aquí por todo lo alto, hablando de paisajes maravillosos, de la costa, de las vacaciones, de actores que bailan genial. ¿Qué más se puede pedir a esta vida?
Nada más, nada más. Bueno, pues como digo, hasta aquí la primera temporada. Ha sido un placer compartir el programa contigo. La magia del
Jesús.
La magia de la radio es que es el último programa, pero no es el último que grabamos, porque ahora vamos a grabar otro.
¡Hala! Este es el gran secreto que querías decir, ¿no? Que los programas no van ni en orden, o sea...
Este es el gran secreto, correcto.
Y que incluso estábamos planteándonos hacer uno de Rosalía.
Es posible
que hagamos... un bonus track, igual que del Warm Up. Hacer uno de Rosalía. Lo que pasa es que, bueno, al día siguiente teníamos que ver cómo lo hacíamos, si era estallar chulo o esa misma noche, no sé, de alguna manera hacer un... porque creo que hasta para nosotros está bien, porque luego mira la memoria cómo la tenemos.
Claro, claro que sí.
Pues nada, que paséis todos muy buenas vacaciones, y si no tienes vacaciones porque has empezado a trabajar ahora o lo que sea, pues también disfrútalo, porque la vida está para eso.
Exacto. Nos vemos en la segunda temporada.
Venga, tú mete el zasquilla, por si acaso. Adiós.